Cobertura radial de congresos nacionales e internacionales. Análisis de películas, comentarios de libros y notas de interés. Arte y psicología, cine, pintura, poesía y cuentos, radioteatro y divertidos sketches con actores en vivo. No te lo podés perder. Psi, sí, sí, programa radial Psi. Idea y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. Asistente de dirección, doctora Alejandra Costa. En la producción, Susana Polimeni y Chabela Dávila. Te damos la bienvenida a otra edición especial.
Bienvenidos a una nueva edición de PRP, Programa Radial Psi, un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Y todas.
Y todas. ¿Cómo le va, Chabela? Buenas tardes.
Muy bien. ¿Cómo anda usted?
Bien, ¿bien? Muy bien, con calorcito. Te cuento sí, que aquí, en estas latitudes, Buenos Aires, Argentina, ajá, Lomas de Zamora, estamos acá ubicados, hace por lo menos una temperatura de 25 grados, lindo.
Sí, es un ensayo de primavera.
Un ensayo de primavera, porque hace una semana, te cuento, estábamos con 4 grados. Hoy hace 24, estamos así. Y nosotros tenemos esa cuestión de pasar un polo.
Claro.
Bipolares. Bueno.
Bipolares o flexibles también.
También bipolares, flexibles.
Parece que hay que adaptarse.
Hay que adaptarse. Tenemos de todo y para todos los gustos. Bueno, es una linda tarde.
Hermosa.
Soleada, lindo acá. Para recibir a una brillante invitada que le hace honor al tema que vamos a trabajar hoy, que es psicoperinatología. Seguramente vos desde el otro lado te preguntarás, ¿y qué es la psicoperinatología? Bueno, tiene un recorrido, te cuento, la psicoperinatología se nutre de bastantes teorías y aporte. Pero bueno, te cuento ya, contamos con la presencia de Susana Viñolo, que es licenciada en psicología de UBA, coordinadora de psicoperinatología, Facultad de Medicina UBA, Hospital Durán. Fue profesora adjunta en la práctica embarazo y aborto en la adolescencia desde el año 1993 hasta 2009, hace poquito que dejó. Buenas tardes, Susana, un honor tenerte.
Hola, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Por favor, para nosotros es un honor verdaderamente contar con tu presencia. En la semana habíamos adelantado tu presencia y el tema en una red social, en Facebook. Y la verdad es que mucha gente alentó tu participación y, bueno, han dejado mensajes muy lindos. Nos acompaña también Vanessa Lecavito, que es estudiante de la carrera de psicología, ya ahí terminando, ¿no, Vanessa? Ahí estamos terminando. Y te cuento que Vanessa está trabajando sobre su trabajo final integrador, una tesina, con la cual se va a recibir, como todos, ¿no? Ahora es un
como
requisito.
Todos los que tenemos pendiente.
Todos ahí. Exactamente. Y el trabajo, entiendo, es sobre un tema vinculado justamente con esta relación temprana de la mamá con el bebé por nacer y demás, así que bueno.
Exactamente, así que muchas gracias por dejarme participar de este encuentro.
Bueno, por favor, nosotros también estamos gustosos de contar con tu presencia. Susana, ¿qué es la psicoperinatología? ¿Qué podemos decir que es la psicoperinatología? ¿Por dónde empezar, no?
Sí, por dónde empezar. En realidad, la perinatología es una especialidad médica que toma el desarrollo del bebé desde la gestación y hasta el primer año de vida del niño, y se podría extender hasta el segundo año de vida, ¿sí? Entonces, existe lo que se conoce como psicología perinatal, pero lo que yo he visto en psicología perinatal es que la forma de abordaje es distinta. Es como que se toma mucho más desde el nacimiento y todo lo que tiene que ver con crecimiento y desarrollo en el niño. Entonces, la forma de abordar determinadas situaciones que se me fueron presentando en la práctica hospitalaria significó que le pusiera psico para resumir lo psicológico, lo psicoanalítico, todo lo psi que desde las distintas teorías yo tenía necesidad de nutrirme para ir armando esta especialidad.
Claro.
Y fundamentalmente mi formación es psicoanalítica, así que fue un gran trabajo poder bajar los conceptos psicoanalíticos a trabajos muy breves en situaciones de alto riesgo, por ejemplo, en mujeres embarazadas, con un lenguaje casi coloquial, y después poder justamente llevar a la conceptualización desde distintas líneas teóricas que yo sigo en el psicoanálisis. Uno como que ha tenido que incorporar de la psicosomática, saber algo de las psiquiatrías, por supuesto manejar muy bien evolutiva 1, evolutiva 2, todo el tema de las crisis vitales.
Claro. Me imagino también algo de la psicomotricidad y la estimulación temprana, probablemente,
Estimulación temprana sí que no lo hago yo, sino que lo hacían psicomotricistas que se integraban, ¿no? Por ejemplo, un trabajo muy lindo que ahora ya terminó, que fue el primer trabajo en Argentina, fue el trabajo que realizó la licenciada Paula Landen en el hospital, con el seguimiento de bebés prematuros con masajes terapéuticos.
¡Qué lindo! ¡Ay, qué lindo!
Y las grandes modificaciones que se lograban, a tal punto que, por ejemplo, un de los chiquitos que entraban dentro del grupo que recibían el masaje terapéutico, que lo realizaban las madres, no las psicomotricistas.
Claro, se les enseña el Chantala, creo que se llama, ¿no?
Bueno, se mezclan
en la India creo que se utiliza mucho.
Claro,
este tipo
pero ella mezcla distintas técnicas, armando su técnica, Paula Landen, de alguna manera, tiene libros publicados también. Y bueno, lo asombroso fue que no había reinternaciones de esos bebés prematuros.
Qué bien.
Reinternaciones en pediatría, que siempre hay recaídas por distintas situaciones, por la fragilidad y la vulnerabilidad de estos bebés.
Claro.
Los bebés que entraban en este proyecto prácticamente no había internaciones o reinternaciones, y en los otros sí. Con lo cual también, si lo pensamos desde los gastos en salud, la cantidad de ahorro en dinero que eso significa para el sistema en salud.
Absolutamente.
Más el ahorro emocional en la situación de los padres, ¿no? Porque de alguna manera se los ayuda a vincularse de otra manera distinta, ¿no? A través de lo sensorial es como que reaparece todos estos aspectos tiernos que hacen,
sobre todo en momentos tan tempranos, ¿no?
Exacto.
Que hacen a lo constitutivo del psiquismo de ese bebé, ¿no?
Exacto.
Que así como nace en un estado de inermidad, a nivel físico, bueno, cuanto más a nivel psíquico, ¿no?
Uh-huh.
Y cómo es a construir todo ese vínculo de a poquito con esa mamá, que tiene que darle como un lugar, además de físicamente, psíquicamente y emocionalmente, ¿no?
Poder decodificar todos los llamados de atención de ese bebé, ¿no?
Claro.
Decodificar ese llanto, bueno.
Sí, esos fueron todos temas trabajados por nosotros desde hace mucho, ¿no? Yo no sé si hay, es tan amplio el tema que no sé cómo abarcarlo, como para qué es la psicoperinatología, qué son los distintos espacios de abordaje también que hace el psicoperinatólogo o que abre el psicoperinatólogo en un servicio de tocoginecología y neonatología.
Sí, yo creo que esto es importante y voy a leer un párrafo textual de uno de tus textos, que dice: es importante destacar que esta experiencia viene desarrollándose desde la década del 70, en el que entonces jefe de división de tocoginecología, profesor doctor Ricardo Eulogio Gadea, integra a licenciadas en psicología con el objetivo de llevar adelante la coordinación de grupo de psicoprofilaxis obstétrica. Hablábamos fuera de aire de Raquel Seufer, me acordé
claro.
De un texto de Raquel Seufer, que con el tiempo significó abarcar prácticamente todas las áreas de la obstetricia y de la ginecología, ¿no? Bueno, aportes, como vos decís, de la psicología del desarrollo, de la teoría y técnicas de grupo, psiquiatría, psicosomática, aplicadas al embarazo, parto y puerperio, que son etapas críticas y tan sensibles y vitales, ¿no?
Uh-huh.
O sea, es tan importante el lugar que la mamá le da mientras está gestando al bebé, cuanto después en este proceso de separación en el puerperio, que es tan importante para que pueda después establecer un buen vínculo temprano con ese bebé, ¿no?
Claro, y además lo otro, la cantidad de situaciones de patología vincular que uno descubre,
claro,
en donde justamente esto que vos relatás no se da, sino que hay que crearlo.
Claro.
Entonces muchas veces uno escucha por determinadas líneas teóricas y de formación, no hay demanda del paciente, entonces voy y me voy, ¿no? Y la demanda en determinados pacientes,
hay que crearla.
Yo estoy hablando de pacientes hospitalarios, en donde ellos fueron a internarse por una situación de una situación de riesgo en el embarazo.
Claro.
Que aparezca un psicólogo es como que no tiene gollete para ellos. ¿Qué hace un psicólogo acá? ¿A qué viene? Si yo no estoy loca.
Seguro.
¿No? Porque el tema es, no estoy loca. Por supuesto, eso fue cambiando con los años y alguna demanda espontánea ha habido. Pero desde este lugar, uno tiene que crear como permanentemente instrumentos para poder dar cabida a estas intervenciones. Que un médico, profesor titular de pediatría, escribió una vez un trabajo que se llama Oportunidades Perdidas. Es tan importante este momento del ciclo vital en la mujer que frente a determinadas situaciones de patología, lo que se puede dar justamente es un aprovechamiento ante el trabajo interdisciplinario de intervenciones que favorezcan desde la detección de patologías hasta el poder lograr que este chiquito que va a nacer no esté en situación de riesgo.
Claro. Sobre todo porque, bueno, ahora refiriéndome a esta práctica de tantos años en lo que es embarazo y aborto en la adolescencia, otra etapa vital tan crítica, ¿no? Y de consolidación de la identidad adulta, que no es poca cosa, en cuántas oportunidades las chicas llegan sin dimensionar el riesgo. Muchas veces llegan al hospital que no saben ni el grupo de sangre. A ver, empecemos por ahí. Van a dar a luz y el médico no tiene nada, cero registro, olvídate de historia clínica, nada, no hay nada. Eso desde lo físico. ¿Cuánto más desde lo psíquico? Que además le tenga que dar un acogimiento a ese bebé cuando ella misma está todavía ocupándose en crecer. Entonces es como una suerte de superposición de crisis. Va, yo lo leo de esa manera. Entonces es, yo creo que la intervención psi ahí, ¿no? Psicoanalítica, psicológica, psiquiatra, es de vital importancia para que ese vínculo pueda ser creado cuando no lo hay, ¿no? Porque yo no sé si una chica adolescente puede dimensionar lo que ella tiene que ir entablando con ese bebé y cuán importante es ese vínculo para la salud psíquica de esa criatura.
Claro que sí.
Bueno, me fui yo por las ramas.
No, por las ramas. Al revés, me das letra, pero el asunto es que yo no me vaya, porque es tan importante y tan amplio el tema. Es decir, teníamos las adolescentes sin control obstétrico,
claro,
que llegaban directamente a sala de parto y te llamaban desesperados a sala de partos para poder intervenir, y teníamos las adolescentes que desde el tercer cuarto mes consultan siempre solas, no encontrás familia, ¿sí? Y esas adolescentes son derivadas inmediatamente. Eso es como un dispositivo que uno fue creando. En un momento funcionó, ahora no sé cómo está, pero en un momento era, no sé, era como un violincito, una orquesta que funcionaba muy bien, porque teníamos el jefe de adolescencia, que captábamos también a los varones adolescentes.
A los papás.
Porque es un momento, claro, también de evaluación de la salud de esos chicos que no tienen vacunas, nunca fueron al médico, los padres no se ocupan. Entonces captábamos al varón. La médica obstetra de adolescentes, la trabajadora social para la detección de situaciones de riesgo y el psicólogo. Con todo eso se armaba el grupo de preparación para el parto y la maternidad o psicoprofilaxis obstétrica. Las incluíamos desde el tercer cuarto mes.
Claro.
Qué bueno. Entonces, el asunto es que no se iban, no abandonaban, no desertaban.
Claro.
iban y se quedaban y lo hacían dos veces el curso hasta que terminaban, ¿no? Y llegaban con 6-8, ella decía, estoy con 6-8 centímetros de dilatación, tengo contracciones cada tantos minutos, pero no como una un conocimiento intelectualizado, ¿no? Sino como la incorporación. Yo tomo ahí un poco en los grupos la línea de Pigeon-Rivière, ¿no? La articulación entre pensamiento, acción y emoción. Si yo tengo que lograr que ese conocimiento sea incorporado e internalizado, pero que además se adueñen de su propio cuerpo y lo pongan en acción y no entren en esa situación de pasividad y de miedo en donde entran las situaciones de maltrato, claro, también, claro, porque
claro. Como una defensa muchas veces.
También puede ser como una defensa acostumbradas a situaciones de maltrato. Pero justamente lo que se producía con las adolescentes de los grupos era que obstétricas y médicos quedaban como asombradas. Eran como colaboradoras durante el trabajo de parto.
Qué bien.
Además hacíamos una cosa, qué sé yo, yo les decía, pónganse mediecitas de algodón porque van a tener frío, blancas, no lleven pintura, lleven una camiseta de algodón para que la transpiración quede en la camiseta abierta hasta acá para poner el bebé al pecho. En una bolsita, porque pasaba que una obstétrica de pronto le decía, la paciente estaba pujando, decía, ¿cómo se va a llamar tu bebé? ¿Cómo se va a llamar tu bebé?
Ay, la paciente
estaba pujando, claro, ¿cómo la cuenta?
En ese momento, que para las que son mamás.
No, no era el momento. Entonces, claro, creamos bolsitas de nylon con nombre y apellido de soltera de la madre, DNI de la madre, posible nombre del bebé si era varón, nombre de la nena, todo en la, y documentos. Eso en una bolsita. En la otra bolsita, porque dicen, ¿dónde está la ropa? ¿Dónde está la ropa? Bueno, la bolsita con la primer mudita,
el kit, claro,
para verdad, que esté todo en condiciones. Entonces era algo en donde nosotros mejor nosotros no, me pongo en el lugar de las adolescentes. Yo creo que se sentían como más seguras de su rol, de un rol más activo, pero por otro lado eran como colaboradoras y formaban, se integraban al equipo. Ahora, esto que vos decís es muy importante, crisis sobre crisis. Yo le decía a los alumnos de la facultad, uno está trabajando con un proceso adolescente, pero además están en una situación cuasi adulta, que según Lieberman sería como una sobreadaptación, claro, a un rol para el cual no están
preparados.
No está
preparado todavía.
Entonces uno lo que encontraba después, comentarios de las médicas de crecimiento y desarrollo, de la pediatra, era, Susana, estoy detectando situaciones de maltrato o situaciones de violencia en las adolescentes. Ahí, bueno, ya se derivaba, ya no era mi ámbito, yo estaba en obstetricia y ginecología, entonces se derivaba a psicopedagogía y a salud mental. Se trataba de citar a la familia. Pero es como una situación doblemente crítica y además que están muy solas. Los varoncitos también, las que tenían parejas, los varones concurren a los grupos. No sé si hay algo más sobre este tema.
Me parece
tema
sumamente
maravilloso, la verdad que interesantísimo, ¿no? Sí.
Importante.
Y sobre todo por las cifras que hay, que el embarazo adolescente ha aumentado.
Ha aumentado impresionantemente, lo teníamos controlado. Yo digo lo teníamos porque trabajábamos mucho con distintos hospitales, pero además con el Clínicas, la gente del Clínicas, teníamos una modalidad bastante parecida de trabajo. Y hubo un momento en que estaba como detenida la cosa, estaba bastante controlada. Y ahora por mis alumnos de distintas provincias o de otros países, lo que noto son las situaciones de aumento del embarazo adolescente, agregada a la situación de alto riesgo de HIV,
ah, sí,
y adicción a drogas y chicas de la calle, sí, sí, que están viviendo en la calle. Entonces la problemática es mucho más compleja.
Claro. Ni que hablar del bajo peso al nacer. Bueno, sí, es un tema que es muy complejo, ¿verdad?
Lo otro que logramos con esta forma de trabajo fue que no hubiera partos prematuros. Ah. Eran partos de término. Cosa que en las pacientes no controladas sí se sigue dando el nacimiento prematuro.
Claro.
O bebés de bajo peso por desnutrición.
Claro.
Porque tenemos también adolescentes desnutridas.
Claro, claro, claro.
Bueno, la típica conducta del adolescente que
conductas
que,
de riesgo, transgresores.
Claro, que van a bailar, que se olvidan, que comen cuando tienen hambre, duermen cuando tienen sueño, como que sí. No está esto estipulado todavía.
A veces toman el embarazo como si fuera una cosa más hoy en día, claro. ¿No? Muestran la panza.
Sumale a eso que por ahí no hay control obstétrico, claro. Entonces claro, no tienen ni siquiera
no tienen la dimensión de lo que es
De la importancia del proceso por el que están pasando, ¿no? Uh-huh. Nosotros en la semana hicimos una pregunta: ¿por qué son importantes las interacciones precoces entre la mamá y el bebé por nacer? ¿Querés que te cuente lo que dijeron algunos oyentes?
Ah, bueno, sí.
Por ejemplo, María Wall dijo: las interacciones intrauterinas son muy importantes porque van formando la prehistoria de ese bebé que va a nacer y luego devendrá sujeto. Los 9 meses de gestación no son solo un embarazo, sino el comienzo de una historia. Las emociones de la mamá influyen directamente en el bebé. Está comprobado, creo que no hay dudas. Recomiendo la película Hablemos de Kevin, que es un drama psicológico donde muestra claramente la relación madre-hijo desde la gestación. Sí, la trabajamos
sí,
acá
la
con,
película esta la trabajamos.
Con la doctora Simajana hace poquito. Rosita Fresita dice así: son muy importantes ya que el amor que uno tiene como mamá por el nuevo miembro de la familia que está por nacer se transmite desde que se encuentra en esa casita que se forma dentro del vientre. La respuesta a ese pequeñito ser tan indefenso es cuando empieza a dar pataditas, es algo extraordinariamente bello. Desde esa etapa se le debe dar todo el amor y cariño porque, aunque no lo creamos, ellos lo sienten. Y cuando crezcan serán unos seres llenos de bondad.
Qué dulce, ¿sí? Linda.
Muy lindo, me pareció re lindo. Mónica Cabrera dice: el deseo, la palabra, los pensamientos que tenga esa mamá con ese bebé que está gestando va abriendo un espacio, dando un lugar a ese niño por llegar. Las interacciones son importantes si lo pensamos como disponibilidad de esa mamá para con ese bebé. Es subjetivante. Qué interesante. ¿Qué opinas, sí. Susana?
Sí. Subjetivante es subjetivar, es transformar a este bebé en sujeto.
Claro, humanizarlo, digamos.
Es humanizarlo desde el vientre.
Claro.
Bueno, por algo, es muy antiguo el texto, pero existió el psiquismo fetal en Raskowski,
claro,
¿no? El
libro,
claro. Famoso libro de Arnaldo Raskowski, en donde ya hablaba de todo esto. Pero yo sigo también bastante la línea de Piero Lanier y ella habla del proyecto narcisizante.
Claro.
Y además habla de futurizar al hijo. Y en ese futurizar al hijo hay una frase que me encanta, que el padre, los padres que pueden futurizar al hijo, pueden en algún momento decir: hijo mío, cuando seas grande. Que ya esa palabra, cuando seas hijo mío, cuando seas grande, está dando la posibilidad
de, proyecto,
de desarrollo, de proyecto, proyecto,
de para adelante, ¿no? De deseo, de futuro.
Qué bueno. Qué interesante.
Muy interesante. La verdad que tenemos que hacer un corte, me dice el operador.
Bueno,
tenemos que hacer un corte muy chiquito. Te cuento más o menos chiquito, ok. Levanta una ceja, Robert, ok. Medio chiquito el corte. Antes te cuento que si querés llamar y dejar alguna opinión, hacer alguna consulta, dejar lo que quieras, 4392-1913. Te cuento también que la Bolsa de Comercio de Buenos Aires tiene el agrado de invitar a la inauguración de la exposición colectiva de artistas plásticos. ¿Quién va a estar? María Elsa Guardiola, Sebastián Laera, Rodolfo López Martino, Carlos Montani, María Liliana Saraceni y Armando Walker. ¿Cuándo? El lunes 3 de septiembre a las 18:45. ¿Dónde? En el hall central del nuevo edificio de la Bolsa de Comercio, en 25 de mayo, 359, Ciudad de Buenos Aires. todos los días, lunes a viernes, de 11 a 19 hasta el 14 de septiembre. No te lo pierdas, ¿eh? Ya venimos.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Psi. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
CEDEP, Centro de Estudios Psicológicos. Directores, Dr. Eduardo Mas Colombo y Dra. Alicia Risueño. Atención psicológica y psicopedagógica a niños, adolescentes y adultos. Cuenta, además, con un departamento especializado en diagnóstico y tratamiento neuropsicológico aplicado a las áreas clínica, educacional, laboral y forense. Consultas al 4931-6232. CD, Centro de Estudios Psicológicos.
Doctor Mauro Mastromarino, médico especialista en ginecología y videohisteroscopía. Teléfono 4292-6996. Doctor Mauro Mastromarino, tercera generación de médicos ginecólogos en Lomas de Zamora. Consultorio Gorriti. Gorriti 163, primer piso E, Lomas de Zamora. Teléfono 4292-6996. www.mastroconsultorio.com.
EPSICO, equipo de profesionales de salud mental, psicología, psiquiatría, psicopedagogía, 4778-9202, honorarios personalizados, consultorios privados en Capital y Gran Buenos Aires. De lunes a viernes de 10 a 17 horas, 4778-9202, 154-068-1392.
Susana Polimeni, Mosaicos Artísticos, 15-4947-2122. Susana Polimeni, cuadros, decoración en mosaico veneciano y Trencadís. Discípula del artista visual Nushi Muntatsky. Atelier San Pablo 148, Turdera. Móvil 15-4947-2122. Mail djnefer@hotmail.com. Facebook Susana Polimeni.
Predent, clínica odontológica, especializada en implantes y ortodoncia. Director, Dr. Gastón Bugliotti. Seriedad y prestigio a través de sus 28 años de trayectoria. Teléfono 4243-2730. Clínica Odontológica Predent. Casa Central, Hipólito Yrigoyen 9503, Lomas de Zamora. Teléfono 4243-2730. Email info@predent.com.ar. Sucursal Turdera, Avenida Frías 3882. Visite nuestra página web www.predent.com.ar y conozca nuestras promociones mensuales.
Dulce Pecado, productos eróticos, reuniones Tupper Sex. El buen sexo se juega, se prepara, se piensa, se desea y después se pone en práctica. Gabriela Osue, Dulce Pecado. Teléfonos 156-370-2686, 154-082-9772. Email dulce.pecado@live.com. www.facebook.com/dulcepecado.psas.
Si nos escuchas, queremos escucharte.
Thank you.
Bueno, volvimos, son las 4:30 de la tarde en Buenos Aires, Argentina, una temperatura de 25 grados por estas latitudes, por lo menos acá en Loma de Zamora se hace ese lindo, agradable, es una tarde espectacular, la verdad.
Realmente.
Una tarde brillante como la invitada que tenemos hoy, que si recién te estás conectando a la 90.9, te cuento que nos acompaña Susana Viñolo, psicóloga especialista en psicoperinatología, y Vanessa Lecavito, que es una estudiante de la licenciatura en psicología de Kennedy. ¿No, Vane? ¿Se te ocurrió alguna pregunta, algún comentario, alguna reflexión mientras íbamos?
Estábamos hablando de que a mí me interesaba eso que decíamos de que los adolescentes están transitando la crisis.
Espera, sí, espera, que no te escucho, espera. Por acá, si querés.
Bueno, a ver nuestro operador.
A ver nuestro operador que ahí está. A ver ahora. Ahora.
Muy bien.
Ahora no, ¿eh? Sí, dale.
¿Sí se escucha?
No.
bueno.
No.
Ah, mientras te escuchas.
No la escucho. ¿Vos sí la escuchás? A ver. Hola. Probamos. Hola. 1, 2, 3.
¿Se escucha?
No. Bueno, no importa.
Bueno, habla por ahí.
Contame por acá.
Que recién estábamos hablando justamente de lo que es la crisis de la adolescencia, y justamente lo más interesante es saber que la licenciada nos decía de que era como parte de una patología el embarazo. Y bueno, me quedé pensando en esto, de decir si es en consecuencia o si justamente se cruzan, digamos, no casualmente, ¿no? Uh-huh. Desde ahí me gustaría conocer un poquito más sobre esto.
Bueno, el tema es largo y complejo desde la psicopatología, pero como enunciándolo nada más, podemos decir, en primer lugar por los años en que uno empezó a trabajar. En el año 81 empecé a trabajar con las adolescentes embarazadas. Uh-huh. Y con distinto tipo de poblaciones. Yo ubico como patología el embarazo adolescente como una patología de los trastornos del narcisismo por déficit. Uh-huh. Déficit de narcisización. Veo muchas adolescentes que, además de venir, digamos, fracasando durante la etapa de latencia, como que no ha configurado adecuadamente sus mecanismos de defensa, no tiene posibilidades de aprendizaje, son alumnos repetidores, intentan empezar la escuela secundaria y entran a fallar también, y aparece esta cosa de acting out, pasaje al acto, como quieran llamarlo, es distinto. Exacto. Para mí es sí, distinto, sí. En donde lo que se está, digamos, no teniendo en cuenta es toda una vivencia de vacío. Yo veo que existe una vivencia de vacío, y hay una escuela que es la escuela alemana de psicosomática, que me interesó mucho ese concepto, que habla de las depresiones larvadas, en donde no aparece la sintomatología común que aparece en una depresión, sino que de pronto, yo me acuerdo de un adolescente en el grupo que decía, al dejar la escuela o abandonar la escuela, es como que, y estar embarazada, es como que estaba desgajada de su grupo de pares.
Claro.
Había cosas que no las podía hacer. Tenía una parejita, intentaban vivir solos, sí, pero a ella no le interesaba nada eso de ocuparse como una adulta, de llevar adelante una casa. Entonces ella contaba, yo voy de la heladera a la cama, de la cama a la heladera. ¿Mm? Y el tema era qué pasaba después que nacía este bebé. ¿Eh? La vivencia de vacío volvía a existir.
Claro.
Uh-huh. Y se les presentaba encima un bebé real con demandas específicas, cuando ellas eran muy necesitadas de demanda, de ser, digamos, cuidadas y narcisizadas. Por eso en los grupos de preparación para el parto se fue pensando en distintas formas de trabajar este tipo de situaciones, sobre todo con el tema del cuerpo, un cuerpo que pudiera ser registrado, ir como reconstruyendo, pero poniéndole parches, como uno puede trabajar, digamos, con patologías de narcisismo, todo lo que sería la configuración y el armado del esquema imagen corporal que venía desde chico. Y hay un trabajo sobre embarazo adolescente en donde yo digo, fueron adolescentes no habladas ni miradas.
Bueno, la mirada es tan importante justamente en ese proceso de estructuración del narcisismo primario, ¿no? De la etapa del espejo, ¿no? Del estadio del espejo, que Lacan dice que va de 6 a 18 meses. Mira cuánto tiempo hay para ser mirado, nominado, bueno, acariciado, libidinizado, digamos, ¿no? Si hay fallas por déficit en esa estructuración,
¿en esa estructura qué le puede dar?
Por la cuestión que haya sido, andás a ver qué le pasó a esa mamá. A lo mejor la madre estaba pasando por algún proceso de duelo, quién sabe, que no pudo ponerle ahí toda esa mirada, toda esa energía, ¿no? Para libidinizar, para narcisizar a ese bebé.
Quizás también fue mamá adolescente.
Quizás también fue mamá adolescente y estaba atravesando otra crisis donde estaba con la cabeza en otro. Podría ser, sí, también. Como sea que fuere, bueno, encontramos estas mamás, como dice Susana, con fallas en el narcisismo por déficit, que no es poca cosa.
Y lo que decías vos,
Vanessa,
¿no? Que la cosa es, viene desde esta falta de investimiento desde el embarazo.
Claro.
El adolescente está
desde el desconocimiento
y viendo televisión y aburrida y sin saber qué hacer con su propia vida. Entonces tampoco hay un espacio. Me molesta, me da patadas, son todas patadas, me va a asfixiar.
El miedo al parto.
¿Cuántas fantasías?
El miedo al parto, que sería como normal, digamos. Está bien tener un poquito de miedo al parto. Porque es un momento muy trascendente, pero generalmente en el primer embarazo no se da tanto, se da después de un primer embarazo cuando se toma conciencia de esa realidad. Pero justamente falta ese investimiento, esa catetización del bebé dentro de la panza. Y esta es otra área, porque nos estamos quedando también con embarazo adolescente, se trabaja mucho en todo lo que son los embarazos de alto riesgo.
Claro.
Y los embarazos de alto riesgo, las pacientes están internadas con enfermedades agregadas muy serias, en donde no sabemos si ese bebé va a vivir o no va a vivir, si se van a ser un prematuro muy chiquito o va a nacer un bebé prematuro de, no sé, 29, 30 semanas. Entonces uno va trabajando con el equipo médico, pero va trabajando psicoterapéuticamente al lado de la cama, creando un encuadre y creando una forma de trabajo en donde de alguna manera uno se aísla como si estuviera en el consultorio, pero está en el hospital. Lo aclaro porque está en una institución. Y toda esta situación hace que... un concepto que, porque lo leí en, cuando unos físicos, Ilya Prigozhin ganó el premio Nobel, cuando habla de los agujeros negros y qué sé yo, incluye también el concepto de incertidumbre. Me encantó. Y yo digo que en el día a día, en el trabajo con esos pacientes de alto riesgo, donde yo voy y le digo a los médicos, ¿qué pasó? ¿Cómo está la paciente? ¿Y el bebé? Pues no sabemos si vive o no vive, si se interrumpió el embarazo. Entonces uno tiene que trabajar en el momento, logrando investir ese bebé, pero sin
descuidar, utilizar, sin descuidar el maternaje de la madre. Sería como maternar a la madre.
Es maternar a la madre así, para que ella pueda maternar
a su bebé,
claro. Pero que además, en el caso de que este bebé se pierda, ella tuvo una función materna,
claro.
Pudo cuidarlo, pudo investirlo, pudo hablarle, pudo acariciar su panza. Y eso, son mis hipótesis de trabajo, disminuye la culpa.
Claro.
Y favorece el desarrollo del duelo. Otra cosa es cómo se va a sentir esta mujer. Estoy pensando en una situación clínica en donde la mujer se quería ir. Los residentes estaban todos locos. ¿Y qué había pasado? Era una mujer de 16 semanas de embarazo, que estaba con bolsa rota, dilatación, la placenta, no me acuerdo ya cómo, bueno, era todo un desastre. Y en cualquier momento podía nacer el bebé. Pero cuando uno hace la historia, al lado de la cama, sentado, aparece que 4 meses antes fallece una beba de muerte súbita, muerte en cuna. Y era como que ella estaba desesperada y ella se quería ir. Si total me dicen que se va a morir.
Claro.
Total me dicen que se va a morir. Y esto quedaba así, dolores de cabeza y dolores de cabeza. Y bueno, se pudo lograr que los médicos no la revisaran, porque si la revisaban pues se podía producir el parto. Claro. Que con ecografía se la fuera viendo. Se trabajó muchos días por semana con ella. Llegó a la semana 29. Nació un bebé prematuro pero grande, que pudo vivir y estuvo 15 días nada más en terapia neonatal. Que eso también, esto lo digo para el sistema de salud, es un ahorro para el sistema de salud. ¿Cuánto sale un día cama incubadora en una terapia neonatal? ¿No? O sea que los equipos de psicólogos perinatólogos, no solamente conformamos un equipo, Aurora Pérez, la psicoanalista de niños, que desgraciadamente amiga y profesora, ella decía que el psicólogo de alguna manera era como un eslabón que iba uniendo dentro de la institución todas estas fragmentaciones que se dan en las instituciones. Y uno iba y hablaba con un médico, y hablaba con la trabajadora social, y hablaba con los TETS, que era un trabajo bárbaro.
La red.
Pero claro, para justamente lograr que todo ese equipo trabajara unificadamente.
En red, claro.
Más
en red.
O menos en red, claro.
Tan importante, ¿no? ¿Sabes? Sí. ¿Comentarios?
¿Sabes de qué me está...? Este equipo está en el Durán, estaba en el Durán.
Sí, y sigue estando con Mirta Moldovan al frente ahora.
Lo que yo...
Ahora
a
son
dónde
menos
voy.
Psicólogos.
Claro.
Pero todos ad honorem, Trabajan todos ad honorem.
Lo que yo veo es que, por ejemplo, hace poquito leímos la noticia de que la nena de 11 años dio a luz. Que quedó embarazada por
sí,
un abuso.
Sí, sí.
Que no la dejaron abortar y todo eso. Que ella quería volver a ser como antes. En ese lugar, ¿habría. Si hubiera habido gente, un equipo, se hubiera trabajado de otra manera?
Sí. Nosotros hemos tenido niñas de 10 años.
Ay, qué bárbaro.
Que terminó con cesárea. O sea que además de los 10 años, una cesárea.
Claro, porque además a veces hay una desproporción entre el tamaño del bebé y la pelvis de la nena que todavía está desarrollándose.
Y era un abuso.
Claro, igual que
se trabaja en equipo interdisciplinario. Se hicieron entrevistas a la familia, otra psicóloga. Otra trabajaba con la adolescente. Se da intervención al juzgado. Se trabaja la trabajadora social. Es todo un trabajo, nos cita el juzgado, en algunos casos nos ha citado el juzgado,
claro.
Se ha trabajado en Cámara Gesell, es todo un trabajo distinto y se ha hecho en muy poquititos casos, eso sí, seguimiento, por ejemplo, si yo estoy pensando en una chiquita que tenía 12 años y se la siguió hasta casi los 16 años, estaba internada en una institución del gobierno de la ciudad. Creo que es la única institución para madres adolescentes, que supongo que sigue estando por Núñez, creo que es. Y todas las semanas tenía permiso para venir a tener su entrevista con una de las psicólogas del equipo que yo coordinaba en ese momento. Y además, en ese lugar había jardín para guardería para el bebé. Y sí, una psicopedagoga que seguía también y se comunicaba con la psicóloga nuestra para ver cuáles eran las situaciones. Hasta que con el juez estuvimos todos trabajando, con Cámara Gesell, se logró que pudiera volver a su casa con su beba. Bueno. Por supuesto que era muy chiquita y, aunque se ocupaba... la madre tenía que brindar una ayuda, pero ahí viene lo otro, ¿no? Deslindar el rol de abuela del rol
justamente.
De madre.
Sí, escuchaba esta noticia. La semana escuché una noticia en Estados Unidos. de una abuela que la abuela dio a luz al nieto, era así se titulaba la nota.
Sí, me acuerdo de eso, porque sí.
Aparentemente su hija tenía un problema de fertilización.
Sí.
Entonces, bueno, ella era el óvulo de ella, de la hija,
de la
con
hija.
El de la pareja, con claro, el espermatozoide de la pareja, pero
En el útero de la abuela.
Sí, una cosa rara,
sí,
¿no?
Bastante.
La abuela dio a luz a nieto, una cosa así, rarísima.
Sí, estas nuevas cosas que estamos viendo.
Para pensarlo desde lo psi, ¿no? O sea, que excede al cuerpo de la biología, que es otra cosa, ¿no?
Sí.
Justamente estamos hablando de todo un entramado, de una red, de lo importante de la relación temprana, de lo que se le arma en la cabeza a la mamá que está dándole lugar a ese
bebé.
Y vos sabés que, me parece que esto lo vamos a dejar para después del corte porque es para largo. El otro día, una alumna que está haciendo también está preparando su tesina en un tema que tiene que ver con estas relaciones vinculares tempranas, generó una pregunta. Bueno, pero ¿y qué pasa con esto si lo llevamos al caso de el alquiler de vientre, ¿no? Bueno, ¿será que esa mamá puede tener esa vinculación temprana? ¿Qué pasa con ese libidinización primaria? Esto lo vamos a hacer después del corte porque tenemos en minutitos ya tenemos que cortar. ¿Algún comentario en Face? ¿Preguntas? ¿Algo?
No, de Face te cuento que ha venido nuestro amigo.
¿Cuál de ellos? Porque tenemos varios.
Bueno, tenemos varios, pero el amigo ácido que teníamos y vino reloaded.
Vino recargadito.
Salem vino recargado.
Uy, Salem, volviste, ¿qué pasó?
Sí.
¿Qué dice Salem?
Se fue a Jamaica, dijo.
Ah, bueno.
Pero un retiro espiritual. Y ahora no.
Salem, para si vos estás ahí escuchando, es una mascota virtual, es un gato.
Es un gato.
Es un gato de los amigos parkinsonianos, pero ya ha devenido amigo, mejor dicho, más que amigo, es un enemigo, porque dice unas cosas que son unos comentarios
ácidos. Está bien, Salem Reloaded Dog. Está bastante menos, porque va a ser papá.
Mira
vos. Está estableciendo vínculos.
Bueno, será que bueno, ahora que vamos a trabajar sobre el tema de paternidad.
Sí. Claro. Acá dejo un comentario, dice, los gatos estamos un tanto avanzados en este tema de la psicoperinatología.
Ah, mira vos, ¿los gatos también saben de este tema?
Claro, parece que sí, dice, mi memoria prenatal me remonta a los tiempos en que hacíamos terapia de grupo con los demás espermatozoides. Era muy duro, uno va haciendo amigos que sabe que quedarán en el camino.
Este gato es terrible, ¿eh?
Bueno, sale, pero estamos contentos de que vuelva.
La nota de humor.
Sí,
que...
che, la verdad, no. Qué bueno. Sí. Sí, sí, así que sí. Se había ido a Jamaica.
Se fue a Jamaica, sí.
Qué bueno. Bueno, y habrá venido tostado.
Habrá
entonces,
venido tostadito.
Seguramente, ¿no?
Y le crecieron alitas.
Ah, mira, sanito. Claro, porque es un santo. Sí, claro, un ángel, va.
Bueno. Sigue siendo Salem.
Sí, se le sale ahí por la por la grieta.
Le mandamos un saludo y él sabe, porque yo les dije que lo extrañábamos. A ver qué hacía, que
sí,
volviera.
Es verdad, sí. Es verdad.
Y bueno, en la radio, en Radio Pamina, todos los jueves, escuchamos y el otro día me mandaron dedicaron una canción.
No me digas, ¿cuál?
No, era en francés, porque sabe que a moi me gusta el francés.
Jacques Aznavour, l'amour.
Entonces le puse, merci beaucoup, ¿qué me respondió? Carrefour.
Carrefour.
La única en francés que se le ocurrió.
Merci beaucoup, Carrefour. Bueno, está bien, por lo menos no es francés.
Otra marca, uy, no.
Uy, otra marca. Bueno, mira, que nos manden unas latas de tomate y ya está, claro. con eso arreglamos.
No, la marca. Ah, Confer que factura. Ah, bueno.
Confer que factura, bueno, que no facture, le pagamos.
Bueno, que facture.
Ya le vamos
en
a pagar.
En especias.
Bueno, le vamos a pagar con especias. ¿Qué te parece si nos vamos con un con algo de Cortázar? Que fue, ¿qué opinas, Chave?
¿Querés que te leo algo de Cortázar o te cuento algo de Cortázar?
Bueno, dale, yo te cuento que el 26 de agosto nació en Bruselas.
Así es.
Hijo de padres argentinos, llegó al país a los 4 años, un escritor.
¿A qué no sabes a dónde vino a vivir?
No.
¿A Banfield?
No.
Sí.
Acá al ladito.
Muy bien, vamos.
corta. Mirá vos. Bueno, sí. Un escritor deslumbrante por su fantasía, por su revelación de mundos nuevos que irán enriqueciéndose a través de sus obras. El refinamiento literario de Julio Cortázar, su incesante fervor por la causa social, hacen de él una figura deslumbrante y rica, constituida por pasiones a veces encontradas, pero siempre asumidas. Julio Cortázar murió en 1984, pero a su paso por el mundo seguirá suscitando fervor de quienes conocieron su vida y su obra.
Él decía: pasé mi infancia en una bruma de duendes, de elfos, con un sentido del espacio y del tiempo diferente al de los demás. ¿Sabes que Cortázar fue un niño muy enfermizo?
¿Ah, sí?
Y pasó mucho tiempo en cama, por lo que la lectura fue su gran compañera. Su madre le seleccionaba lo que podía leer, convirtiéndose en la gran iniciadora de su camino de lector. De lector primero y de escritor después. Él declaró: mi madre dice que empecé a escribir a los 8 años con una novela que guarda celosamente a pesar de mis desesperadas tentativas por quemarla. Una vez un médico decía: leía tanto que algún médico llegó a recomendarle leer menos durante 5 o 6 meses y salir más a tomar un poco de sol.
Qué bueno.
Sí. Cuando falleció, en 1963 aparece la que sería su obra Rayuela, más importante, que es Rayuela.
Ahí publicamos en el Facebook del programa el capítulo 7, que está narrado por él.
Beso tu boca, que es hermoso. Y la lápida y la escultura que adornan la tumba donde está enterrado fueron hechas por sus amigos, los artistas Julio Silva y Luis Tomasello. Y es costumbre dejar una copa o un vaso de vino y una hoja de papel o un billete de metro con una rayuela dibujada o una piedrita para jugar a la rayuela.
Mira qué bueno, sí. Qué bueno. Bueno, yo me voy con un poema cortito. Fama o Cronopio se llama. No es fácil ser Cronopio, dice. Lo sé por razones profundas, por haber tratado de serlo durante toda mi vida. Conozco los fracasos, las renuncias, las traiciones. Ser fama o esperanza es simple, basta con dejarse ir y la vida hace el resto. Ser Cronopio es contrapelo, contraluz, contranovela, contradanza, contra todo, contrabajo, contrafagote, contra y recontra cada día, contra cada cosa que los demás aceptan y que tiene fuerza de ley. Ya venimos.
Desde Buenos Aires, República Argentina, programa radial Sí.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91, desde Lomas para el mundo, online las 24 horas.
Espacio publicitario. Junto a vos, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación ya construyó 237 centros integradores comunitarios en todo el país para que tu familia y la comunidad participen en la transformación de realidades. Juntos, por una Argentina en movimiento. Ministerio de Desarrollo Social. Presidencia de la Nación.
Doctora Patricia Dinale Bejantos, estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos, asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas. Doctora Patricia Dinale Bejantos, Uruguay 560, octavo piso, oficina 82, capital. Telefax 011-4-370-3897.
Un solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Si elegís beber, elegí a otro para conducir. Luchemos por la vida.
El sistema de salud en alerta permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la ley de trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Informate 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Para verte bien todo el año, MM Gym. Localizada, PEP, circuito aeróbico, dietas y rutinas con asesoramiento personalizado a cargo de la profesora Nélida Milanesio. Para verte mejor que nunca, MM Gym. Martín Arín, 1698, casi Rivadavia, Rafael Calzada. Informate, 42-19-10-97.
Fin de espacio publicitario.
Che, ¿este qué onda?
Esa...
Yo la tengo de vista al lado.
No, quería saber.
¿La puedo cantar yo? Para mí sí.
Está triste todo el tiempo, me parece.
Tiene expresiones tristes, sí.
Ah, ¿la foto?
Yo en 30 salimos al aire, ¿eh?
No, impresionante, tremendo. Yo venía caminando, digamos, por las lomitas, y había un flaco que tenía en la mano, digamos, un corpiño y una bombacha. Sacudiéndolos.
Sí, Roberto Ramos Arruabarrena.
8B. Buenas noches, esto es Noche de Entrevistas. Para el programa de hoy tenemos a uno de los futbolistas más queridos de todos los tiempos.
Nació en Medellín, Colombia, hace 44 años. Es uno de los mejores mediocampistas de su generación. Ganó la Libertadores y la Intercontinental. Además, fue capitán de su selección. Con nosotros, Mauricio Alberto Serna Valencia, o más conocido como El Chicho Serna.
8 Bits Radio.
Sábados, 19 horas.
8 Bits.
Al fondo hay lugar, cuarta temporada.
Se tiene que relajar, si no morirá cuando le canten quiero vale cuatro.
Chico, sí. Metámosle...
Pata Wilson.
Garrapata.
Sí, al fondo hay lugar @hotmail.com, el polo industrial de mensajes.
Porque este programa
trae suerte.
Vamos viejita, al fondo hay lugar.
Sábados, 21 horas, por la 91.
90.9, la 91, siempre el mismo sabor. El mismo sabor. La 91 te da la hora.
Son las 5 de la tarde.
Desde Buenos Aires, República Argentina, programa radial Sí.
Bueno, aquí estamos nuevamente y porque vos lo pediste, viene el noticiero, el noticiero. Bueno, ¿qué anduvo pasando esta semana? Pasaron un montón de cosas.
Muchas.
Vamos con el noticiero. Lo primero que pasó, y esto lo tenemos que contar, sí, seguro. El 27 de agosto de 1920... la Sociedad Radio Argentina efectuó, por boca del médico Enrique Telémaco Susini, en Buenos Aires, la primera transmisión radiofónica realizada en el país con la difusión de la obra Parsifal de Wagner.
Así es.
Fascinado por los últimos descubrimientos e inventos sobre las ondas hertzianas, con un pequeño micrófono, un transmisor de escasa potencia y las antenas en los techos del Teatro Coliseo de la Ciudad de Buenos Aires, lograron el objetivo, la primera emisora del mundo, que marcó el primer punto de partida para la radiodifusión de nuestro país.
Sí, fue casi una travesura. Dicen, no es casual que los hayan llamado locos, pero la locura de Telémaco, Susini y de sus amigos se convirtió en un hecho histórico que el resto del mundo le cuesta aceptar. Porque fue en la Argentina donde se realizó la primera transmisión radial con continuidad de todo el mundo hace exactamente 92 años.
Mira vos.
Así es. Desde la azotea de este edificio, una antena emitió lo que le dictaba el micrófono situado en el paraíso del teatro. ¿Y sabe que Telémaco Susini era fonoaudiólogo?
Me diga.
Sí.
Ajá.
Y se trajo... se fue a Francia, viajó a Francia en el 1918, era médico, otorrinolaringólogo y amante de la música clásica.
Ah, a lo mejor fue por eso Parsifal.
Mire, fue a Francia para estudiar
y cerca de los frentes de batalla estudiaba el efecto de los gases asfixiantes y paralizantes sobre las vías respiratorias. Allí encontró equipos de radio con transmisores casi abandonados y algunas lámparas y válvulas. Y estos se los trajo escondidos en un enorme sobre todo. Ese fue el inicio de la travesura de hacer el programa de radio.
Qué interesante.
Así. Qué interesante. Tenemos que decir que la radio se metió en la vida de la gente, desató sus sueños y su imaginación. Nos trajeron las familias, los Pérez García, el Lobo, ¿cómo
el
era?
Teatro, el teatro los sábados,
de los sábados.
El sí. Colón, la ópera.
El Glostora Tango Club. Todo este fue en los años 60 se modificó un poco las transmisiones porque la televisión
copó, digamos.
Pero con el advenimiento de los transistores.
Ajá.
¿Se acuerdan del Spica? No, ustedes no son jóvenes. El Spica.
No, yo me acuerdo, mi abuelo tenía una Spica, como que.
Spica, bueno. Claro. Antecesores de los nuevos ahora, de los Walkman,
de los Walkman y todo eso.
Entonces se pudo, la radio se volvió a convertir en esta compañera. ¿Eh?
¿Qué es? ¿Qué tal es? Cual. Sí. Qué bueno, es. Qué bueno. ¿Te cuento otra noticia?
Dale.
La princesa de Gales, Diana Spencer, más conocida con el nombre de Lady Di, nació en Barkhouse el 1 de julio del 61 y falleció en el hospital La Petite Salpêtrière, en París la noche del 31 de agosto de 1997, o sea, hace 15 años. Alcanzó popularidad mundial por su matrimonio con Carlos, heredero de la corona británica, su posterior divorcio y aún más por su prematura muerte. La vida de Lady Di fue objeto continuo de la atención de sus seguidores y tema recurrente de la llamada prensa rosa, que es la prensa de las celebridades. En 1982 dio a luz a su primogénito, el príncipe Guillermo, que por estos días
anduvo haciendo
de las suyas, digamos, claro.
También el 31 de agosto, ¿sabes? Pero del año 12, ¿sabes quién nació?
No.
Calígula.
Ah, mira.
Emperador romano más conocido como Calígula. Se llamaba Cayo Julio César Augusto Germánico. Y el 1 de septiembre de 1709 nace Domingo de Basavilbaso, el español que implantó el correo fijo en el Río de la Plata y se lo considera el fundador del correo. Basavilbaso lo ubicaba por calle, nada más. La calle Basavilbaso,
no sabía de qué solamente
se qué había ahí atrás.
Era por eso.
En 1715 muere Luis XIV, el Rey Sol. En 1838 nace Dardo Rocha, jurisconsulto, militar y fundador de la ciudad de La Plata. Y en 1856 nace el doctor Enrique Tornú. Y en 1878, mira, esta me encantó. Empieza a trabajar Emma Nutt en Boston. Es la primer mujer operadora telefónica.
Ah, mira. Sí. Qué bueno.
En 1939, la Alemania de Hitler invade Polonia y empieza la Segunda Guerra Mundial. Esa es nefasta.
Bueno, yo te cuento una más. Va, dos. La primera es que el 31 de agosto, pero de 1870, nació en Italia María Montessori. Fue médica, psiquiatra, psicóloga, educadora, científica, filósofa, devota católica, feminista y humanista. Estudió ingeniería a los 14 años, luego estudió biología y por última fue aceptada en la Facultad de Medicina de la Universidad de Roma, La Sapienza. A pesar de que su padre se opuso al principio, se graduó en 1896 como la primera mujer médico en Italia. Fue miembro de la Clínica Psiquiátrica Universitaria de Roma, más tarde estudió antropología y obtuvo el doctorado en filosofía, época en que asistió a uno de los primeros cursos de psicología experimental. Es contemporánea de Freud y desarrolló su propia clasificación de las enfermedades mentales. En 1907 Montessori estableció la primera Casa de los Niños, la Casa dei Bambini en Roma. Los principios del método Montessori son: la mente absorbente de los niños, que se comporta como una esponja, dice ella; los periodos sensibles en los que los niños adquieren habilidades con mayor facilidad; el ambiente preparado, es decir, el ambiente organizado para fomentar un mejor aprendizaje, y el papel del adulto, que es guiar al niño, ser un observador, cultivar la humildad, la responsabilidad y el amor. Mira qué interesante. ¿Eh? Dicen que fue inspiradora de Piaget. Inspiradora de Piaget. Así que, bueno, te quería contar eso también.
Ay, bueno, y yo te quiero contar que el sábado 25 falleció Neil Armstrong.
Ajá.
El primer hombre que llegó a la luna.
Pisó la luna, sí.
Así es. A veces me empiezo a preguntar, ¿qué estabas haciendo ese día? ¿Qué te pasó cuando sentiste que, cuando viste
era?
Que el hombre... el día que...
¿Era en el 60?
No, fue el 20 de julio del 69.
Ah,
¿te acordás que quedó?
Que no, quedó, yo me acuerdo. Quedó... No.
A mí, ¿qué estabas haciendo?
Y yo estaba mirando la televisión,
sí.
Me acuerdo, en mi casa con mis viejos y mis abuelos. Era todo un acontecimiento,
claro,
televisión blanco y
sí,
negro,
claro,
grande. De esos así con el troco, bueno.
Sí.
Era como, wow, era un acontecimiento donde
hiciste?
Estábamos... Y fue, llamaba la atención, bueno, llamaba la atención varias cosas, ¿no? Para los, yo era chico, sinceramente,
sí.
O sea, me llamó la atención desde algunos lugares que seguramente no habrán sido los de mis viejos y los de mis abuelos. Pero sé que, digamos, la onda que había en el ambiente, viste que los pibes captan toda esta cuestión, ¿no? Era así como de, expectante, esta cosa de, ¿viste?
¿Con quién nos vamos a encontrar?
De misterio,
¿qué va a pasar?
Esta cosa de que, wow, una cosa de ciencia ficción rayano con la realidad muy rara. Una película de Asimov de venir a realidad, una cosa
sí.
Rarísima, ¿no?
Sí, realmente.
Eso era lo que circulaba en el ambiente, eso lo recuerdo, sí, lo recuerdo perfectamente.
Yo me acuerdo que salí, una vez que pisó la luna, salí enseguida al patio de casa a mirar la luna, a ver si se veía algo. No, pero siempre fue un momento muy interesante, muy importante, ¿no? Y aquí fue la célebre frase de Neil Armstrong: este es un pequeño paso para el hombre, pero un salto grande para la humanidad.
Ajá.
Él, después del alunizaje y todo eso, se retiró y no daba muchas conferencias de prensa ni nada. Y todos sabemos que hay una teoría conspirativa que dicen que él, esa, la llegada a la luna, que fue mentira.
Ah, es verdad, hace
sí,
poquito
hay teorías
leí
conspirativas,
algo de eso,
sí,
que era una filmación trucada,
claro,
algo
en realidad. Claro, pero el señor Neil Armstrong, previendo esto, dice... que sé que alguna vez alguien volará de vuelta a la luna y levantará la cámara que dejé allí arriba.
Ah,
dejó una cámara.
Toma.
Como prueba de que estuvo
acá allí. Estuve yo, seguro.
Así es.
Mirá vos.
Y ayer el velatorio se hizo recién ayer. ¿Sabe por qué?
No.
Porque ayer es el día de la luna azul.
Ah.
Que cuénteme, se dan cada
escuché
dos
algo
años
así,
y
un
medio.
Flash. No
sí.
Sé muy bien de qué se trata lo de la luna azul.
Sí, ya es un fenómeno denominado luna azul, pero no tiene ese color.
Ah.
Es luna llena, pero que se dan dos lunas llenas en un mes.
Ah.
Se dan cada dos años y medio aproximadamente.
Claro, y justo agosto que tuvo 31 días.
Claro,
o sea que
y tuvo
si vamos
la
28
primera luna,
días para
3,
atrás, habrá
claro.
Sido 2 o el 3 seguramente.
Claro.
Ah, o sea que cada vez que caen dos lunas llenas...
Y ayer
sí.
Había luna llena.
Ayer sí. Estaba esta
wow.
Luna
sí,
azul.
Hoy también.
Son cada dos años y medio, 3 años. Dice, no se pone azul.
Ajá.
Solo... que si hay alguna erupción volcánica o incendios forestales en alguna parte del planeta, entonces ahí el cuerpo lunar podría tener un cierto tono azulado.
Uh-huh.
¿Eso sabe cuándo pasó? En 1883, después de la explosión del volcán Krakatoa.
Mire usted.
En la película Krakatoa al este de Java. dice que los astrónomos indican que la luna azul puede suceder en cualquier mes, excepto febrero.
Claro,
según
porque tiene 28.
Claro. Y según cálculos realizados, no volverá a ocurrir hasta julio de 2015. Así que aprovechen la luna azul. Y los familiares de Neil Armstrong quisieron que el velatorio de él coincidiera con esta luna azul. ¿Me gustó?
Me encantó. La última que tengo es que el 31 de agosto, o sea ayer, se celebró en lo alto de la Puna salteña la fiesta de la Pachamama, ¿eh? Momento culminante del año en los que los pobladores de Tolar Grande agradecen a la Madre Tierra la vida que brota de sus entrañas, convidando ofrendas a la tierra. Mira qué lindo, ¿no?
Qué lindo.
Parece muy bueno. Bueno, hasta aquí el noticiero, espero que lo hayas disfrutado, y ahora Chavela nos va a contar desde dónde nos están escuchando, Chave.
Eso, nos están escuchando desde Tijuana, desde Barrie, Canadá, Bruselas, Bélgica, Barcelona, Madrid. Hay una persona especial de Madrid que
no me digas quién es.
Sí, el señor Ignacio Jarolá.
Mi hijo menor.
Ah,
hola Ignacio.
Bueno,
hola Meli.
Muy bien. Después desde Aieta, Italia, de Culiacán, desde San Luis Potosí, Mérida, San José de Costa Rica, Maracaibo, Medellín, Paraguay, Perú, Jujuy, Resistencia, Tucumán, Neuquén, Chipoleti, General Pico, Santa Fe, Chile, Brasil, Río Grande. Y algunos más tenemos por ahí, ¿no? San
Jujuy,
Rafael.
Seguro que son algunas de mis amigas de los grupos.
Mira qué bueno.
Bueno, les mandamos un saludo muy grande. Gracias por estar.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, retomamos y teníamos una pregunta, ¿no?
Una pregunta de Unidos contra el Parkinson. Dice, me gustaría preguntarle a la doctora Viñolo cómo está la situación actual en el Hospital Durán, ya que según las noticias hay inconvenientes para llevar adelante este tipo de servicio tan importante y necesario para madres e hijos.
Bueno, yo soy la licenciada Viñolo, no soy doctora. Estoy retirada del hospital, van a ser 3 años. Las noticias que tengo es que el equipo de psicoperinatología sigue trabajando con muchas dificultades, porque hay dificultades en el sistema de salud, no solamente en el Durán, sino en todo el país, digamos. De todos modos, tanto la atención en sala de internación como en neonatología y los grupos se siguen realizando.
Qué bueno. Yo reformularía la pregunta y diría, ¿cómo está la situación de la salud?
¿Cómo está la situación de la salud?
¿Cómo está
en estado deplorable.
De
la salud está en estado...
terapia intensiva. Terapia intensiva, crítica, ambulatoria. Mal, mal. La verdad es que, bueno, leí hace poquito que está muy mal el hospital Rivadavia, hospital Escuela, sí, prácticamente. Está muy mal el hospital Muñiz. Bueno, ni que hablar. El Tobar, que ahora lo están terminando de arreglar. Hace poco pasé por allá. Terrible el capítulo salud, digamos, en nuestro país. La verdad que mal que nos pese, no muy bueno no está.
No está ni muy bueno ni está peor.
Sí.
Está peor,
es preocupante,
está para atrás, sí.
Preocupante.
Realmente,
¿no?
Sí.
Bueno, qué sé yo, no sé, a lo mejor.
A pesar de que se inauguran lugares,
se inauguran
y centros,
lugares, sí,
pero que están vacíos.
Sí. Uh-huh.
Aparecen para la foto y nada más.
Sí, es preocupante. Es como triste, grandes, sí, elefantes blancos, no sé, una cosa, sí, media rara, sí, lo que está pasando. Uh-huh. Bueno, no importa, bueno, nosotros retomamos. El tema que estamos trabajando hoy en el programa Radial Psi es psicoperinatología. Nos acompaña Susana Viñolo, psicóloga, coordinadora de psicoperinatología.
Ex coordinadora, perdón,
de Facultad de Medicina UBA, Hospital Durán, que te dijo recién que hace 3 años que ya dejó el hospital. A mí se me suscitan 2 preguntas. Uno, ¿cuál es el aporte psi al ámbito de la perinatología? Que creo que algo de esto hemos charlado. Y lo otro es, ¿quiénes fueron algunos de los representantes, ¿no? De las figuras de la psicoperinatología?
¿Figuras de la psicoperinatología?
Bueno, creo que vos sos una de ellas.
Claro, es la primera.
A mí me pusieron, la vez pasada me veía en un libro que me una colega me pone pionera. Pero antes que yo empecé en el Alvear con a aprender lo que era un grupo de con Gadea, el, ajá, profesor Gadea, que después llevó, cuando pasó al Durán, armó los equipos de psicólogos en el año 71. Pero previamente a eso, ya desde el año 58, el profesor Gadea con Mauricio Nobel, no sé si los psicólogos...
Sí, Mauricio Nobel, doctor Nobel.
Que era profesor de Evolutiva 1 en la facultad. Armábamos los grupos de preparación para el parto y la maternidad, psicoprofilaxis obstétrica en aquella época, y nos reuníamos a estudiar y con Mirta Videla, y supervisábamos con Mauricio Nobel.
Mirta Videla, una pionera en adopción, Mirta Videla.
Y en todo este trabajo, una gran luchadora en todos estos temas. En el 71, la coordinadora en el Durán era la licenciada Susana Velázquez, y éramos un equipo de 6 personas más o menos en aquel momento, y era cuando estaba todo empezando. Sí, teníamos 3 grupos por semana, pero sala no se recorría demasiado, no nos llamaban mucho, era todo muy nuevo. Y era la época también, vino en determinado momento la época de Cacciatore, con la renovación de los hospitales, un desastre lo que se hizo, pero que no teníamos dónde estar, y además, ojo, estábamos en medio del proceso. Nunca supe por qué, pero algo pasó, por lo cual Susana Velázquez dice, nos vamos todas. Y nos fuimos en el 80. Y en el 81 ya Susana no quería volver como coordinadora, nos reunimos, hablamos, porque Gadea quería volver ya estaba terminada el servicio de obstetricia, y me llama a mí, porque además fue mi médico obstetra, a ver si yo quería volver a armar toda esa experiencia de trabajo que veníamos haciendo. Trabajábamos en consultorio externo de adolescencia, en esterilidad e infertilidad, que era un consultorio, en climaterio, y los grupos de psicoprofilaxis obstétrica, y armamos todo un proyecto de investigación en esterilidad e infertilidad, que era de terror, porque trabajábamos con cada miembro de la pareja, tomábamos baterías de test, hacíamos las devoluciones, no sé, un trabajo muy grande. Y Susana me dice, yo ya estuve 10 años, todos ad honorem trabajábamos. Claro. Entonces me dice, no, seguí vos. Y bueno, cada día me dice, armá un equipo, y ahí empieza ya ginecología también a pedirnos. Preparación de las pacientes con cáncer. Yo no sabía nada en el 81 de cómo trabajar, o sea, me puse a leer, a estudiar y a hacer prequirúrgico, después el posquirúrgico, después seguimiento, después apareció oncología, después embarazo de alto riesgo, neonatología con todos los prematuritos, porque las pacientes con embarazo de alto riesgo nacían el bebé prematuro y baneo, uno no las iba a dejar, entonces seguía trabajando con la mamá en el vínculo con ese bebé. Y acá tenemos los conceptos de Lebovici, el bebé fantaseado, el bebé imaginado y el bebé real. Uh-huh. O sea, desde ese bebé, encontrarse con este bebé que estaba en la incubadora, era una situación donde la madre no se animaba a tocarlo, a hablarlo, nada. Que estaba en situación traumática porque ella ya venía de un embarazo de alto riesgo, con internaciones, viviendo el día a día sin saber qué iba a pasar con su bebé, un parto traumático también, un bebé en terapia neonatal. Entonces había que trabajar a dos puntas, había que trabajar sosteniendo la situación de esta madre y tratando de generar la vinculación con el bebé. Y en esa época apareció también la doctora Alts, que es una psiconeurofisióloga, que es la que creó en Estados Unidos el sistema del NIDCAP, ¿no? Que eran los nidos para bebés, y para bajar el estrés de los bebés prematuros, todo un sistema en donde se ponían una tela arriba de la incubadora. Era una época en donde nosotros no podíamos entender cómo las enfermeras, para entretenerse en un ambiente tan tenso, de pronto, qué sé yo, había una cumbia, de pronto había música brasilera, y estaban los bebés en las incubadoras. O sea que también el tema de cómo se inserta el psicólogo en un medio médico es muy duro. O sea, que había como que, no sé, tener un poco de muñeca.
Muñeca, cintura.
Cintura. Y poco más como para...
Y buena voluntad.
Mantener el rol, ser aceptada, claro. No violentar, pero lograr los objetivos, ¿no? Uh-huh. Algo se pudo hacer mucho, sí, se hicieron grupos de padres de prematuros. El tema del NIDCAP lo inventé. Yo digo, si los hubiera fabricado, ahora estaría vendiéndolos a todo lo que da. Pero ni para eso. Comprábamos la tela en 11, yo los armaba, los cortaba. Otra médica neonatóloga compraba... hicimos un estudio de que esterilizando todos los días los nidos... ¿cuál era el nido que mejor se podía esterilizar? Llegamos a las pelotitas estas de Tergopol. Ajá. Ajá. Sin pensar que por el calor se iban achicando. Entonces, pobre Nora, que era la doctora Nora Goyeneche, se venía con una bolsa así de 11, yo con las telas, hilo. Hicimos una especie de laborterapia, porque está en la habitación, claro, de madres. Entonces se intentaban hacer los nidos, que después los ponían en redondo y el bebé adentro. Sería como una especie, un símil del útero, donde tendrían que estar, donde el bebé al tocar siente los límites, se siente contenido, sí, se siente seguro, y está probado por esta doctora Ars que se disminuye la situación de estrés.
Claro. Y además esas telas deben dar calorcito, ¿no?
Sí, claro. Y además yo digo, siempre las incubadoras tan duras, tan rígidas. Sí. Mientras tanto se trabajaba con las madres y después una vez por semana, los viernes, hacíamos un grupo de una hora y media donde reuníamos a todas las mamás y a los papás si venían, con la médica que hacía rooming en sala de internación de obstetricia, la doctora Goyeneche, que era la que atendía a los bebés que ya estaban saliendo de la situación de gravedad y empezaban a ser amamantados. Y yo, porque ellas dos a la vez hacían el consultorio de seguimiento externo de los bebés prematuros. Entonces era el enganche, el lazo, para que no hubiera deserción de pacientes. Entonces, a través del grupo se creaba un vínculo con ellas. Las preguntas eran más para ellas que para mí. Y uno iba trabajando, además, individualmente en cada cabina con las mamás y los viernes en el grupo. Se hizo un trabajo y se sostuvo durante muchísimos años. Por supuesto, la música desapareció. También de pronto había alguna situación de crisis institucional. Uno se sentaba en el lugar de las madres. Es decir, hay como que ser que medio creativo.
Claro, digamos, absolutamente.
Yo siempre, el otro día, unas alumnas le decía, yo he atendido al lado de una columna donde había una ordenanza que me traía un biombo de tela, porque acá estaba la gente esperando.
Claro.
Sí, sí. Y yo de pronto, al principio, no tenía lugar para atender. Después tuvimos, sí, nuestro lugar con cortinado, con aire acondicionado, con estufita, con closet, con archivo.
Pero son espacios a conquistar, ¿no?
Espacios a conquistar que después,
y después a
desaparecen
habitar.
Desaparecen, claro, de nuevo. Porque son situaciones muy nuevas. Y como me decía Susana Lustig de Ferrer, una psicoanalista didacta de APA, psicoanalista de niñas de toda la vida, fue profesora mía hace muchísimos años. Cuando yo le conté, me dice: mira, Susana, yo fui ginecóloga antes de ser médica psicoanalista. Estás en el área más dura, más rígida, estás en el área quirúrgica, claro, te va a costar mucho. Y costó mucho, yo digo que era el jamón del sándwich, ¿no? Porque los psicoanalistas y en mi ambiente, con la gente que yo me formé, la gente de la escuela de psicoterapia, no entendían lo que yo hacía, porque no era psicoanálisis.
Claro, claro.
Y los médicos tampoco entendían lo que yo hacía.
Ni una cosa ni la otra.
Medicina. No era medicina. Entonces, a tal punto que hay un libro publicado sobre psicoanálisis con niños, en donde yo presento un trabajo, no me acuerdo cuál es, no, creo que un abordaje de frontera, un porvenir del psicoanálisis. Y lo pusieron área no temática, en el área no temática,
no había tema para poner trabajo.
¿Te das cuenta? Porque no era psicoanálisis, yo hablaba de Lieberman, de Winnicott, de esto, fundamentaba todo teóricamente, pero no era psicoanálisis. ¿Te das cuenta? Entonces, área no temática, Susana Viñolo con el abordaje de frontera. Y bueno, el trabajo es duro y yo percibo que algo se está moviendo, ¿sí?, por los alumnos que tengo. Por lo pronto, estoy muy contenta porque una persona por Facebook me acercó, que yo no sabía, una ley nacional, que no tengo el número, pero está en el grupo mío de Facebook, Psicoperinatología, Prevención en Maternidad e Infancia, está la ley. Se pueden nombrar psicólogos, se deben nombrar ahora psicólogos en las terapias neonatales.
Ah, qué bueno.
¿Sí? Bueno, eso.
Fantástico. Ya. Fabuloso.
Es un avance.
Es un avance muy importante.
Fantástico.
Y lo otro es que estoy viendo, por ejemplo, gente que ha visto cómo trabajan estas psicólogas que se han formado, obras sociales que han pedido armar un grupo de adolescentes, armar un grupo de padres de adolescentes. Psicólogas de Rosario, que está trabajando a todo lo que da en Rosario y en una localidad a donde se mudó ahora, en donde está el centro de salud, que es Totoras.
Ay, qué bueno.
En otros países la cosa está muy muy dura, quieren abrirla, quieren abrir estos espacios. Hay espacios que, por ejemplo, me gustaría estar y contactar con una médica de París, que no logré todavía contactarme, que estuvo acá en Argentina hace unos años en la Facultad de Psicología, y que tiene un modelo de trabajo muy parecido. Llegó a ser secretaria de salud en París, en donde impuso toda esta forma de trabajo.
¿Quién es Susana? Bueno, después del corte. Nosotros tenemos
la
que ir
neurona
a un corte.
Se me cansó.
Tenemos que ir a un corte muy chiquitito, pero antes te cuento que salió la revista Kiné, el número 103 del mes de agosto. Kiné, la revista de lo corporal, trae un dossier sobre neurociencias y trae otro muy interesante, un informe especial sobre las posturas que duelen en este número sobre la hipercifosis, que es la curvatura de la columna dorsal. Feldenkrais, directo al cerebro, un artículo de Julia Pomier, que es la directora a su vez de la revista. Hemisferios en busca de la unidad, de Hugo Perrone. Escultores de nuestro propio cerebro, de Enrique Maloberti. Y una mirada biopolítica de las neurociencias, de Susana Kesselman. Ya venimos con mucho más programa radial. Psi, no te vayas.
¿Cómo me viste? No.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Predent, clínica odontológica. Especializada en implantes y ortodoncia. Director, Dr. Gastón Bogliotti. Seriedad y prestigio a través de sus 28 años de trayectoria. Teléfono 4243-2730. Clínica Odontológica Predem. Casa Central, Hipólito Yrigoyen 9503, Lomas de Zamora. Teléfono 4243-2730. Email info@predent.com.ar. Sucursal Turdera, Avenida Frías 3882. Visite nuestra página web www.predent.com.ar y conozca nuestras promociones mensuales. CEDEP, Centro de Estudios Psicológicos. Directores, Dr. Eduardo Más Colombo y doctora Alicia Risueño. Atención psicológica y psicopedagógica a niños, adolescentes y adultos. Cuenta, además, con un departamento especializado en diagnóstico y tratamiento neuropsicológico aplicado a las áreas clínica, educacional, laboral y forense. Consultas al 4931-6232. CD, Centro de Estudios Psicológicos.
Susana Polimeni, Mosaicos Artísticos, 15-4947-2122. Susana Polimeni, cuadros, decoración en mosaico veneciano y trencadís. Discípula del artista visual Nushi Muntatsky. Atelier, San Pablo 148, Turdera. Móvil, 15-4947-2122. Mail, ijnefer@hotmail.com. Facebook, Susana Polimeni.
EPSICO, equipo de profesionales de salud mental, psicología, psiquiatría, psicopedagogía, 4778-9202, honorarios personalizados, consultorios privados en Capital y Gran Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 17 horas, 4778-9202, 154-068-1392.
Doctor Mauro Mastromarino,
médico especialista en ginecología y videohisteroscopía. Teléfono 4292-6996.
Doctor Mauro Mastromarino,
tercera generación de médicos ginecólogos en Lomas de Zamora. Consultorio Gorriti. Gorriti 163, primer piso E, Lomas de Zamora. Teléfono 4292-6996. www.mastroconsultorio.com.
Dulce Pecado, productos eróticos,
reuniones tupper sex.
El buen sexo se juega, se prepara, se piensa, se desea y después se pone en práctica.
Gabriela Osue.
Dulce Pecado. Teléfonos 156-370-2686, 154-082-9772. Email dulce.pecado@live.com. www.facebook.com/dulcepecado.bsas.
En nuestro programa radial, sí, 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 hacemos que las cosas sucedan.
Bueno, volvimos y tenemos más psicoperinatología. Y me gustaría, Vanessa, ya que estás con nosotros, que nos estás acompañando, que nos cuentes cómo es el tema que vos vas a trabajar, cómo lo elegiste, qué suscitó ese tema. Bueno, si tenés alguna pregunta para Susana, algo que quieras compartir.
Bueno, brevemente quiero comentarles que como todos los psicólogos egresados, necesitamos una tesina para poder recibirnos. Y me parece fundamental poder tomar el tema de embarazo adolescente, sabiendo de la gran cantidad de adolescentes que hoy transitan esta situación de un embarazo, digamos, prematuro, por decirlo, antes de una instancia psíquica en donde puedan transitarlo realmente el embarazo como sería favorable tanto para la madre como para el hijo. Y también, digamos, tener en cuenta lo que es la vida intrauterina. Decir, bueno, todo esto que las que quizás los no solamente los adolescentes, sino también personas quizás más adultas, no es un tema muy conocido y se desconoce entonces que sí, que se necesita generar un vínculo específico con este niño por nacer. Un nombre a este niño por nacer, una palabra, digamos, que es muy fundamental para todo el crecimiento de ese ser, que no queda en un bebé, ¿no? Que quizás muchas personas dicen, bueno, vamos a tener un bebé. No es un bebé, es una persona, ¿sí? Y bueno, concientizarnos a toda mi generación también de la importancia de cuidarse en el embarazo, de saber qué es lo que se está gestando dentro de ese vientre, tener en cuenta también la participación de este padre o de la función paterna, como decimos en psicoanálisis, y el contexto social, que también es muy necesario el apoyo. Así que bueno, más que agradecida de estar en este encuentro y poder aprender muchísimo de la licenciada.
¿Te surge alguna pregunta?
Bueno, no, escuchando la experiencia, más que una pregunta, en realidad se me abre como un nuevo ámbito donde todos los estudiantes o psicólogos recién recibidos podemos trabajar y que quizás no estaba teniendo en cuenta. Y bueno, y decir la sociedad cómo toma esto del embarazo adolescente. Si se puede ver en los grupos, digamos, cómo estas adolescentes que llegan, si se sienten rechazadas por la sociedad, si lo tienen en cuenta, si se sienten marginadas. Eso quería preguntarle por la experiencia que tiene.
En la actualidad es como ha sido más asimilado por los adultos, pero sí en los grupos un relato bastante habitual era el tema de ser discriminadas o ir en un colectivo y verlas con una gran panza y no darles el asiento. Pero ellas tampoco animarse a ejercer sus derechos. Una de las situaciones que más trabajamos con las adolescentes es el tema de la autonomía, que es un momento también muy difícil, porque están, vos lo dijiste hace un rato, ¿no? Y vos, en una situación de doble crisis. Por un lado, la situación de embarazo implica una regresión. Está escrito por Freud. Dice, hay una introversión de la libido, dice Freud, en donde la mujer no rompe con la realidad, porque si no pasaríamos al lado de la psicosis, pero toda esa situación de introversión de la libido está al servicio de la gestación de ese bebé. Entonces, desde ese lugar, además están teniendo que transitar por lo que es el proyecto adolescente, que es un proyecto del cual están desgajadas. Entonces están desgajadas de su grupo, están intentando incorporar una nueva situación. Yo antes dije que lo veía como una situación patológica, pero lo que se logra es justamente que en el día a día o en el semana a semana de este trabajo, hay un trabajo corporal muy importante que se hacía con estas adolescentes, en cuanto al reconocimiento de las sensaciones corporales y de las partes del cuerpo, para lograr esa unificación que nosotros, yo pienso que no se logró por una madre que no invistió ese cuerpito. Entonces, en ese proceso, en la medida en que ellas logran ser sostenidas dentro del grupo y dentro de la institución, pueden, entre comillas, lograr cierto sostén de ese bebé que van a nacer. O por lo menos lo van a sostener en mejores condiciones. Dentro del Durán había una escuela secundaria nocturna. Y uno se ha encontrado que esas chicas siguieron estudiando dentro de la escuela de la escuela que había en el Durán. O el hecho de uno ir a pediatría y ver que están cumpliendo con los controles del bebé, o que están adoptando métodos anticonceptivos porque no quieren tener otro chiquito. Y venir de visita a los grupos ir de visita también a las kinesiólogas que hacían el trabajo corporal, que era un trabajo muy particular. Entonces se crea un vínculo que no sé si es mío, si es de Pillón, si es de René Caella, en este momento no me acuerdo, pero yo lo llamaba en el año 80 y algo, aparato psíquico institucional. Como si que se lograba que la institución, con todo este equipo, se conformara como un aparato psíquico para estas adolescentes.
De sostén.
Qué bueno.
Uh-huh. Y que desde ese lugar nosotros les garantizábamos que todo esto que nosotros le estábamos dando en el grupo se iba a repetir el día que estuvieran en sala de partos. A veces teníamos suerte de que sí, pero ellas estaban tan bien como preparadas o habían crecido tanto por esto que yo les digo de la forma en que se dirigían, la forma en que hablaban, eran como colaboradoras. Que lograban justamente como internalizar esta experiencia. Y en la medida en que internalizaban esta experiencia, como que tenían más recursos ellas. Recursos desde, no desde la teoría de la teoría de Hartman, ¿no?, del yo, sino del yo de funciones del que habla Freud.
Claro.
Un yo funcional, un yo con recursos que podían descubrir que existían en ellas. Y eso les daba mayor autonomía. En chicas violadas, en chicas abusadas, no se las incluyen en los grupos, se trabaja individualmente. Y en ese trabajo individual, me acuerdo de, está en el blog, estaba publicado, Seducción y violencia en la maternidad adolescente. Era, nos llamaba la atención que la psicóloga terminaba de atenderla y tenía que ir a la planta baja por alguna, y la paciente siempre dando vueltas. Si uno volvía al mediodía, al mediodía nos íbamos de pronto a tomar un cafecito al bar, y la paciente seguía. Era como que se transformaba en su casa el hospital.
Se sentía, claro.
Y establecía lazos con distintas personas. Desde el señor que daba las indicaciones y la información, con la cual uno lo encontraba charlando con no sé quién. Pero la cuestión es que eso nos llamaba la atención, que lo hablábamos en la supervisión. No sé qué más, si te contesté.
Sí,
no.
sí, muchísimas gracias.
A mí me interesaría saber, en las chicas, en los casos estos de abusadas o violadas, la relación con ese bebé, ¿qué pasa? Porque no es un bebé.
Bueno, esto primero es algo, no es buscado. Yo no sé si yo estoy equivocada. Había toda una época en donde cuando una adolescente era violada y abusada por su padre biológico, uh-huh, o por su padrastro, ese bebé salía en adopción porque era una situación patológica, porque iba a estar inserto dentro de un medio familiar patológico, más las situaciones afectivas que se creaban entre la madre adolescente,
claro,
del adolescente con la adolescente, con ese chico que era su nieto, y la pareja.
Sí.
Yo he visto situaciones de niñas de 14 años y de 13 años en donde la madre se quedaba con el bebé y con el padrastro, y a la chiquita la mandaron al sur, me acuerdo de una situación, bien lejos, ¿sí? Entonces, esta situación de entrecruzamiento es como una especie de cortocircuito psíquico.
Claro, claro, absolutamente.
En donde, ¿quién es quién en la historia y cómo va a ser internalizado esto en esta continuidad identificatoria, ¿no? ¿La abuela es la madre? ¿Quién es la abuela?
Claro.
Entonces, bueno, se dio toda una modalidad de trabajo institucional en donde el bebé generalmente queda con la madre adolescente.
Uh-huh. Sí.
Por supuesto se trabajaba con trabajo social y judicialmente, un caso ya lo conté hace un rato.
¿Pero y el hecho de no hay rechazo a ese bebé? Hubo un caso que salió donde la mató a su bebé porque decía que veía la cara, sí, del violador.
Sí, sí, sí.
¿Cómo se trabaja ese vínculo?
Es muy particular. No tengo una respuesta general.
No. Supongo que, claro,
que dentro de la singularidad de cada situación, va a ser la forma que encontremos de resolverlo.
Claro, estructura psíquica que tenga esa chica
para poder soportar
la situación y llevarlo adelante o no.
Para poder metabolizarlo. Bueno, te quiero contar que el 31 de agosto, pero de 1924, nacía Mary Langer. Y te cuento esto porque salió una nota muy interesante que escrita por Sergio Rodríguez en psicoanálisisar.com.ar. La vas a encontrar ahí. La nota se llama La abuela de todos los psicoanalistas. Es muy lindo el recorrido que hace Sergio. Yo te leo un parrafito porque me parece que viene a cuento. Mimi, como le decíamos cariñosamente, solidarios, se fueron a España a participar de las brigadas internacionales. Fueron con otros miles de voluntarios de muchos países a defender la valiente República de España. Mimi ya había terminado su análisis con Richard Sterba y, recibida de médica, fue a ayudar como enfermera para cuidar a los heridos de la metralla franquista y de la aviación nazi. Obligados por circunstancias, a diferencia de muchos analistas que rumbearon hacia Estados Unidos, ellos se exiliaron en Uruguay. Los Langer no pudieron entonces revalidar el título profesional. Se asentaron por unos años en Juan Lacaze, un pueblito litoraleño de nuestro querido país hermano. Pueblo que vive de la pesca y de la industrialización del sábalo. En 1942 vinieron a la Argentina, donde también se había refugiado el psicoanalista republicano español Ángel Garma. La doctora Langer fue invitada por aquel, por Celes Cárcamo, también Enrico Pichon Rivière, Guillermo Ferrari Jardoy y Raskowski, Arnaldo Raskowski, a fundar la Asociación Psicoanalítica Argentina. Desde entonces y hasta el 71 fue parte de ella como psicoanalista didáctica. Estaba influida principalmente por Melanie Klein. En el Congreso Psicoanalítico Internacional de Roma del 69, estamos hablando de la época de la dictadura de Onganía, junto con Tato Pavlovsky, Emilio Rodríguez, Armando Bauleo y otros, se afilió a Plataforma Internacional, organización que se proponía cuestionar la ideología de formación y de práctica psicoanalítica que impartía la IPA por aquel entonces. Bueno, todavía está muy cuestionado, desde la IPA ha exonerado a tanta gente. Otro parrafito dice: impulsada por la experiencia de haber analizado con éxito a dos mujeres que no lograban quedar embarazadas, fue metiendo fuerte a trabajar en esa temática y más ampliamente el de la femineidad en sus difíciles vericuetos. Reivindicaba en ellos la equivalencia entre varones y mujeres. Publicó Maternidad y Sexo, muy conocido este texto, editado por primera vez en el 51. Trabaja en él con material clínico tomado de Melanie Klein sobre las ansiedades tempranas, el complejo de castración femenino, las fantasías inconscientes que producen los trastornos psicosomáticos en la vida procreativa de las mujeres. Te quería contar esto porque viene a cuento. En el 71, con La mujer, sus limitaciones y potencialidades, plantea la psiquis femenina cómo cambió radicalmente desde los anticonceptivos seguros que facilitan el placer sexual sin consecuencias. Bueno, la nota sigue y es interesantísima, te la recomiendo. Mimi Langer, la abuela de todos los psicoanalistas, está en psicoanálisisar, así, .com.ar. Una nota muy, muy linda de Sergio Rodríguez. Nos quedan 3 minutos o 4 de reflexión, de algún pensamiento en voz alta, como para ir dándole cierre a la edición de hoy, que ha sido muy linda. Bueno, yo por lo menos la disfruté, me encanta, muchísimo. Sí.
¿Cómo la pasaste, Susana?
Yo muy bien. Mi tema, mi pasión.
Se nota que es tu pasión, sí.
Es Ojalá haya cabida, ojalá se den cuenta de que con muy poco se puede ayudar mucho mejor a la gente. Aprendí durante todos estos años, y se lo dije al que me dio el lugar, porque el lugar por la Facultad de Medicina me dice, es mi reconocimiento por todos los años que trabajaste ad honorem. Cuando fue nombrado profesor titular en la época de la democracia, ahí me nombra Gadea para la cátedra. Uh-huh. Lo que
ahí no sé.
Y en ese momento
cuando te nombró Gadea en la cátedra, el reconocimiento y el agradecimiento, un lugar en medicina.
Un lugar en medicina.
Que como vos decías, es un espacio tan duro, ¿no? Que la psicología entre en, porque es el cuerpo de la biología y nosotros proponemos el cuerpo de erogeneizado, es otra historia. Entonces, dar a entender eso en las distintas disciplinas médicas es complicado. Yo la edición de hoy la disfruté mucho, no sé vos, Chabela.
Sí, me encantó.
La verdad
me
que
encantó.
Me gustó. Vane,
hermoso, hermoso.
¿Alguna
muy linda tarde.
Reflexión?
No. Agradezco de poder tener la oportunidad de ver otra realidad, otro ámbito donde la psicología, digamos, cumple un rol fundamental y que quizás no está, digamos, desarrollado como se puede hacer. Y bueno, para eso estamos también, como para que todos los que estén escuchando se interioricen en estos temas, y tanto, digamos, psicólogos, psicólogas y madres y padres, y estén, digamos, en esta sintonía como para poder seguir aprendiendo y mejorar.
Qué bueno.
La vida.
Ojalá.
Quiero decir una cosa también, ¿no? Que porque lo escucho mucho en mis alumnos, ¿no? Que determinados profesionales, si no hay demanda, no atienden al paciente. No hay demanda generalmente en estos pacientes.
Pero
la
se puede construir,
se construye. Claro. Y por favor, esta gente necesita de todos nosotros.
Claro.
Entonces hay espacios que si no los ocupamos, claro, los vamos a dejar descubiertos.
Exacto.
Tenemos muchísimo para hacer.
Yo voy a agregar una cosita más. La demanda se construye con oferta. Entonces uno puede ofrecer y mostrar al otro qué es lo que hace
que puede
el psicólogo,
cambiar.
Qué es lo que hace el psicoanalista, para que el otro vea y lo pueda dimensionar y valorar. Bueno, nos quedamos sin tiempo, pero sí te
aire.
Tengo que decir que la semana que viene, tema de la semana que viene, bullying. La violencia en la escuela, o la violencia de la escuela, o la violencia va a la escuela, no sé, un poquito de todo, ¿eh? Bullying, la violencia escolar. Nos acompañará Ana Laura Villani, invitada especial con quien compartimos el año pasado la violencia, otra violencia, la de la medicalización en la infancia, seguramente te acordarás. Uh-huh. Te esperamos la semana que viene, como siempre, por la 91 a las 4 de la tarde. Chau.
Este programa es posible gracias al apoyo de Dr. Mauro Mastromarino, Predent, Óptica Alem, Fundación Mané Bernardo y Sara Bianchi, Museo Argentino del Títere, Kiné, la revista de lo corporal, Doctora María Alejandra Costa, abogada.
Soy Guillermo Andino, estás en Antena 91, FM 90.9 de Lomas de Zamora.
Somos la 91. En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9.